Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Hacemos un enlace con Adán Ramírez, colaborador de libros en Atando Cabos. Hola, Adán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Liste, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias, buenas tardes. Pues aquí yo soy Elizabeth Rangel, me acompaña en esta mesa la jefa de información de este programa, Miriam Castillo. Hola, Miriam, gracias por estar aquí.
Gracias, Liz. Hola, Adán, qué gusto tenerte.
Igual, un gustazo siempre estar platicando con ustedes, y más en esta temporada de sembrina, hablar un poco de libros siempre es un placer.
Adán, escuchamos ya con Denise en días pasados tu selección de los mejores libros de este 2021, pero ¿cuál es el número uno de tu selección? ¿Cuál es el galardonado de Atando Cabos y de Adán Ramírez?
Es una pregunta muy complicada siempre, ¿no? Es como decir, ¿a quién quieres más de tus hijos o algo así, ¿no? Porque todos son libros que disfrutas muchísimo, libros con los que te encariñas y que te hacen, haces parte de tu vida. Sin embargo, fíjate que yo tengo un defecto muy fuerte que tengo que decirles, y es que casi no importa de qué hable y qué esté sucediendo, siempre terminan hablando de Emmanuel Carrer. Hay autores que se te vuelven una especie de gurús, de los cuales siempre dependes para pensar, para entender el mundo, para saber cómo se entiende la realidad en el presente, y para mí Emmanuel Carrer es fundamental para eso. Entonces yo creo que este último libro, Yoga, de Emmanuel Carrer, es el que más me ha gustado del año, en específico con el que yo me quedo. Sería incluso el libro este típico, si me preguntaras de qué libro te llevarías a comentar, sería Yoga, porque es muy interesante que él comienza haciendo una especie de juego, ¿no? Un poco este tipo de cosas que nos suceden a veces, que mira qué divertido sería hacer esta o tal cual otra cosa. Y Emmanuel Carrer así se le ocurre escribir un libro sobre el yoga. Voy a hacer un libro divertido sobre el yoga, porque todos debemos hacer yoga. Desde su libro anterior, El Reino, decía, es que el yoga es fantástico, ¿no? O sea, meditar es increíble, no sé por qué no lo hace todo el mundo, es completamente divertido, relajante, entiendes el mundo. Entonces, un poco burlándose de sí mismo, que le gusta mucho a Emmanuel Carrer hacer eso, luchando contra su propio ego, que es algo que los escritores adolecen particularmente, escribe Yoga, de un retiro espiritual, en donde incluso dice, se burla de cómo hay personas que se agarran las nalgas para meditar y que le da muchísima risa, se está intentando burlar de todos, divirtiéndose, él mismo burlándose de sí mismo, disfrutando, por supuesto, del yoga. Y de repente sucede que comete un gran error, y es tener una aventura amorosa. Tiene una aventura amorosa fuera de su matrimonio, una aventura que a él le encanta, la disfruta muchísimo, crea un romance allí, una aventura carnal, difícil, de la que él disfruta mucho, y sucede que termina con su matrimonio. Este libro Yoga, incluso le faltan 200 páginas, que su esposa le dijo, si tú publicas eso, te demanda. Ella lee ese libro y dice, tienes que quitarle las 200 páginas porque no puedes publicarlo como tal. Entonces leemos un libro cercenado, sin embargo, es muy interesante cómo es un autoanálisis, un ejercicio de destrucción, como son los grandes libros. Pienso, por ejemplo, en La sangre fría de Truman Capote, que nunca pudo escribir más después de ese libro. Así, Emmanuel Carrer comienza siendo una broma, se mete en una aventura amorosa, lo deja a su esposa, termina destruido, y termina con una enfermedad de repente que es taquicardia, pero del cerebro. Son una cantidad de pensamientos que no puede parar hasta que es destructivo y le dan electroshocks, ¿no? Entonces, me parece que es un buen ejercicio este, por extraño que parezca, porque vamos a disfrutar de esto, pues es, creo que el escritor o la escritora muchas veces cometían el pecado de analizar de una forma antropológica a sus personajes, ¿no? En Niebla, por ejemplo, de Unamuno, los personajes dicen, oye, ya no me analices a mí, déjame en paz. Entonces yo creo que lo que hace muy interesante aquí en Manuel Carrer es decir, si alguien tiene que sufrir, y si hay una anagnoria, y si hay un descubrimiento, y si hay alguien que tiene que ponerse en la lumbre, soy. Y eso me encanta, ¿no? Porque es un ejercicio de autocrítica, es un ejercicio de valor, y es un lugar donde decir, los grandes libros se escriben, pero los grandes libros también te destruyen. Entonces, por eso, Yoga me parece que es un libro espectacular, y con eso me quedaría, perdón por ser tan trillado, es un escritor muy famoso, Manuel Carrer, incluso gran parte de lo que dicen Yoga es, me mató mi fama, de alguna forma. Después de haber escrito El Reino, toqué todo lo que quise haber tocado, y ya después mi vida no tuvo mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso me encanta este libro de Yoga.
Ahora hablemos de otro librazo, Los naufragios del corazón, una novela sobre el amor que te marca toda la vida, pero que además leía que la novela se convirtió en un escándalo cuando se publicó en los años 80, ¿no? Pero justo ahora está considerada como una gran historia de amor, de un amor apasionado. ¿Qué nos puedes decir de esta novela?
Sabes, me encanta, Liz, bueno, nosotros nos encanta este libro porque creo que las historias de amor siempre están por ser contadas, ¿no? Tenemos historias de amor bellísimas como Cumbres Borrascosas, ¿no? Romeo y Julieta, en donde son amores que te definen, donde quieres dedicar toda tu vida a eso, ¿no? O sea, pensaríamos que si Romeo y Julieta no hubieran tenido ese acto confuso, trágico, pues hubieran sido una pareja feliz o una pareja que lo vivió junto, le han vivido en conjunto, o Cumbres Borrascosas, ¿no? Heathcliff, Cumbres Borrascosas, Heathcliff y Cathy, que hubieran podido ser felices y decir por tal sociedad. Pero ¿qué pasa si de repente hay una relación en tu vida que físicamente, amorosamente, con una persona para la, con la que no tienes nada en común, sin embargo, que ha atravesado toda tu vida, ¿no? Digamos, un amante, para decirlo con las palabras claras, que tuviste desde la adolescencia y que luego te casaste y volviste a ver a esa persona, y tuviste otras relaciones y volviste a ver a esa persona, y de repente te das cuenta que esa persona tangencial es el amor de tu vida más potente y no forma parte, ¿no? Por eso es, creo que es bellísimo, ¿no? Los naufragios del corazón, esta mujer que yo siempre digo, de alguna forma, los libros muy eróticos de repente te sonrojan, o bueno, son interesantes. Un amigo, un maestro decía que la piscina, decía que son libros un tanto extraños porque son para leerse con una mano, decía, era uno de los chistes que decía este amigo. Y creo que Los Naufragios del Corazón es un libro muy interesante en la carga erótica, la fuerza que tiene como relato. Este escritor, en verdad, yo creo que algo que celebro mucho y que me pareció una de las razones para escogerla, como dices, sale en los 80s, pero Benoit Groult, no conocemos nada de ella, ni siquiera es una sorsata, ¿no? Digamos, a quien le guste Marguerite Duras y el amante, el Señor, que es un libro bellísimo, le va a encantar esto, ¿no? Es una pluma espectacular la que tiene Benoit Groult, y que además cuenta una historia de amor muy original. Eso me encanta, ¿no? Eso, les digo, me parece increíble cómo una historia de amor no necesariamente tiene que ser aquella persona con la que te casas, perdón por la persona que te casas, o más bien, sino es aquellas personas que fueron entre lo físico y en lo amoroso, en la pasión, en la interacción, en el entendimiento, mucho más potentes que todas aquellas relaciones que tuviste en tu vida de manera formal, ¿no? De aquella relación informal, ella en específico, una mujer culta, una mujer educada, que está con un campesino que incluso ella lo invita a hacer cosas que a él le dan mucho pudor, ¿no? Porque ella es mucho más liberada sexualmente que él, es un campesino y tiene mucho más estigmas de otro sentido, ¿no? Para él, digamos, la vida sexual no es la de la clase media que quiere tener, así como vamos al psicólogo y todo, quiere tener una vida sexual plena, él no piensa en eso porque es un campesino, ¿no? Y ella más bien sí está buscando una vida sexual plena. Entonces, como es de estas confusiones que también a ella le llevan a sentir el placer más grande que sintió por estar con una persona también tan diferente como ella. Entonces es un libro que me encanta, Los Naufragios del Corazón, con este escrito además que quiero leer todos sus libros.
Adán, este año creo, digo, llevamos un par de años quizá en donde hay muchísima más publicación de mujeres, y un poco en esa misma línea, Rachel Kosk con el libro A Contraluz. Entiendo además, nos decías que es perteneciente a una trilogía, y es un libro, entiendo, bastante, pareciera hasta relacionado con el nombre, A Contraluz, un libro bastante contemplativo de ver cómo son las otras personas, cómo observar al otro. Platícanos un poquito de qué va este.
Justamente esta es una escritora norteamericana que vive en Inglaterra y ha hecho toda su vida allí, digamos. Entonces es una tanto anfibia, porque por extraño que nos parezca, o por natural que sea, como bien decía George Bernard Shaw, Estados Unidos e Inglaterra tienen muchas cosas en común, no así el lenguaje. Por extraño que nos parezca, la literatura inglesa y la norteamericana son muy diferentes. Entonces, ella tiene los pies en ambos lados, tanto una literatura inglesa que podemos relacionar como más intelectual, más formal, a los Julian Barnes y Wayne Hewan, pero también tiene este otro lado de Estados Unidos, que es una literatura mucho más directa, no una literatura con una carga elitista tan potente que puede tener la literatura británica. Así Rachel Kosk, en esta trilogía, que además cada una le va desarrollando cada vez con más precisión y va entrando en su universo, que es un tanto raro porque no tiene un estilo tan potente, Rachel Kosk. Eso me llama raro, me llama la atención, porque los autores que normalmente escriben trilogías tienen un estilo muy potente, y es incluso un tanto anodina, ¿no? Su escritura es clara, no está pensando en tener una voz que diga que es ella y nadie más. Y lo que hace en ese sentido de Contraluz es ver a los que están al lado Y así, por ejemplo, nos va contando la historia de la gente con quien se relacionaba. ¿Quién va al lado de ti en el avión? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus amores? ¿Qué es lo que encierra eso? Y en verdad que en ciertos lugares comunes los desarrolla Rachel Kosk, como eso de cada cabeza es un mundo, ¿no? Y yo creo que así cada persona que está junto a nosotros en el metro, en hora pico, esos 100, esas 100 personas que van en el vagón apretándose contra nosotros, pues hay 100 historias ahí apasionantes. Entonces creo que eso hace Rachel Kosk y me encanta. Y también, por ejemplo, cuenta historias así fuertes de quien está con ella en un... Ella siempre está desde la posición de la escritora, del intelectual, y desde ahí pregunta. Eso creo que es importante. No se hace una periodista, digamos, que debe ser una persona horizontal, sino ella siempre es Rachel Kosk, la escritora, y así todos de la misma forma en particular. Por ejemplo, un maestro ahí de literatura que escribió un buen, muy buen libro de libros, de cuento, aunque luego nunca pudo escribir más, ¿no? Como era una persona gorda que vivía en Irlanda, o con sobrepeso, que odiaba el mundo, y que Estados Unidos lo transforma, que es algo extraño de esas historias, por ejemplo, muy interesantes, que dicen mucho Rachel Kosk, ¿no? Como decir, los irlandeses o los europeos son cultos, y los estadounidenses son frívolos, y cuando muchos de ellos pasa lo contrario, ¿no? O sea, cuenta historias muy originales, y me encanta este libro, que aparte es muy breve, de Rachel Kosk.
Cuando hacías la reseña de los mejores libros que me hice, al hablar de madres e hijos, decías que era un libro muy tierno, ¿no? Que, en el que seguramente Miriam y yo tendremos total empatía porque las dos somos mamás. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir de este libro?
La maternidad está como muy asociada a cuando eres bebé, ¿no? O sea, no lo sé, no sé si a ustedes les pasa, si son madres, ¿sí? Pero mi mamá todo el tiempo me dice que soñé bebé y te cargaba, y, ¿no? Como que, ¿pero qué pasa cuando de repente el hijo tiene 70 y la mamá no ve? ¿Dónde está esa construcción, no? O sea, es completamente diferente. Y lo que es bellísimo, eso sí, yo no soy padre, pero sí soy hijo, es como en algún momento te empiezas a volver padre de tus padres, ¿no? Empiezas a tener una actitud paternal con tu mamá, una actitud paternal con tu mamá, ¿no? Y a cierta edad, ellos más bien te consultan, tú les das fuerza, ¿no? Tú eres la persona que formas, juegas ese papel de paternal completamente.
Y de pronto también los padres empiezan a ser un poco más hijos, ¿no? Empieza una actitud de dependencia o algunos desplantes, y es entretenido cómo va cerrando y volteándose el círculo.
Hay una escena muy padre cuando comienza el libro, que ella va a ver a su mamá, él tiene 70 años, ha vivido 50 años en Suecia, aunque él es griego, llega a Atenas, imagínate, para un sueco Atenas es como para nosotros, no sé, ir al mercado de la Merced, ¿no? Es un lugar populoso y lleno de vida para un sueco, ¿no? Cuando él es de allí, y entonces llega Atenas y ella le dice, ¿cómo estás, palomito? ¿Cómo estás, amor? Qué belleza verte, ¿no? Y dice, nadie me habla así, ¿no? Si no eres tu madre, nadie te va a hablar así. Yo no estoy acostumbrado a que mi esposa, la que amo de toda la vida, me hable así. Mis hijos no me hablan así. Solo tu madre te va a hablar así, ¿no? Nadie te va a decir ese tipo de cosas, ¿no?
Y además que de pronto también vas a ser su bebé para toda la vida, ¿no? Es tu bebé, como dices al principio, pues es tu bebé, ¿no, Miriam? Nuestro bebé, mi hijo tiene 10 años y es mi bebé todavía, ¿no? Y lo va a seguir siendo.
Claro, que si me permiten, ahorita lo busco, les puedo leer un poema de Cristina Peridosina, la más reciente premio Cervantes, que dice algo muy parecido, creo que es pertinente ahora para decir, se los voy a leer este poema, pero me voy a dedicar, ¿no? Para entrar más en sintonía de madres e hijos, y ver qué es lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, dice Cristina Peri-Rossi, siempre imagino que mi madre tiene nada más que 5 años, la edad que ella tenía cuando yo nací. De ahí que me enfurezca si la veo arrastrar los pies, cloquear, toser o pensar como una niña. No entiendo por qué a los 25 años le han salido arrugas, ni me explico cómo siendo tan joven se acuesta tan temprano. Si en algún momento de pavorosa lucidez está advierto que es una vieja, tal descubrimiento me llena de horror, por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la luz de mi conciencia. De manera que enseguida recupera sus 25 años. Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos entendemos perfectamente. No insisto en crecer porque sé que si no, para nosotras dos, el tiempo se ha estacionado y ninguna cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de 5 años y ella de 25. A nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños que jamás llegaron a crecer. Entonces, esta es Cristina Peri-Rossi, la más reciente Cervantes, esta escritora uruguaya. Y creo que está en esta sintonía. Además, este autor griego logra algo espectacular, y es no sé si a ustedes les pase, cuando alguien se empieza a volver mayor, nos pasa con nuestros abuelos, a mí todavía no me pasa con mis padres, que es que te empiezan a dar mucha ternura, o sea, cómo se duermen, cómo toman el café, te dan paz también, ¿no? Esos hábitos que tienen, su forma de pensar, los resueltos que están, cómo dialogan con la muerte, ¿no? Que dicen, Dios no viene dentro de poco tiempo. Entonces, él está en esos pequeños pericuetos e instantes de la vida que son preciosos, y por eso este libro me parece tan tierno, pero además que toca justamente las esencias de la vida. Creo que justamente si te preguntas cuándo logras tocar el mundo, ¿no? O cuándo está sucediendo la vida, no sería como eso de John Lennon de la vida está sucediendo mientras piensas en otras cosas, sino todo sucede cuando estás viendo a la gente que quería hacer los actos más cotidianos, quizás, ¿no?
Adán, muchísimas gracias. Pues nos llevamos con un montón de tarea. No sé qué tanto alcanzamos a leer nada más en las vacaciones, pero de verdad, muchísimas gracias por compartirnos, por antojarnos todos estos libros.
Efectivamente, tenemos un buen de tarea y además, pues es una selección bastante exquisita la que hiciste, porque todos se nos antojan muchísimo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.